Vamos a hablar de la libertad. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual, estuvimos hablando acerca de los dones espirituales, hemos estado hablando de todos estos temas que no son, como les dije hace rato, para que los archivemos y se queden ahí ya guardados solamente en nuestro recuerdo. Se trata de que todo lo que vamos aprendiendo lo vamos empezando a poner en práctica. Como les dije, los dones espirituales que aprendimos, Dios está empezando a afinar, está empezando a sacarle jugo a los dones, y de pronto estamos medios torpes en los dones. Yo se los dije, yo dejé de pastorear por más de casi 12 años, dejé de pastorear directamente, y el año pasado que vine les dije, ando medio oxidado. ¿Así me quieren? Y dijeron, sí, ok. Ah, les dije, pero me voy a desoxidar. Y cuidado cuando los dones empiecen a desoxidar, porque entonces sí, aguas. Y los dones ya me di cuenta que se me están empezando a desoxidar. Ya le doy gracias a Dios. Ahorita estoy medio desfasado, ¿verdad? En el uso de los dones. A veces me falla y por acá, por allá. Pero se están agudizando los sentidos, y en ustedes también. Están empezando a descubrir dones y habilidades que no tenían antes o que no se habían dado cuenta que tenían y que Dios está dando en ustedes. Los que decían, es que yo no soy ni siquiera capaz de pararme enfrente, se paran aquí enfrente y yo ya casi casi mejor me siento, porque lo hacen bastante bien aquí varios. Entonces Dios está empezando a hacer todo esto. Dios sigue obrando en la guerra espiritual. Ayer nos dimos cuenta de eso, de esa realidad. Mucha gente de la que llegó ahí a visitarnos, era gente que ustedes conocen, gente inclusive que se congregaba en esta iglesia y que le dio mucho gusto vernos ahí. Yo los veía con qué gusto se saludaban con ustedes y se encontraban y se abrazaban, y es una bendición. O sea, Dios está haciendo algo en la guerra espiritual y no podemos bajar las defensas. Tenemos que seguir con la armadura espiritual bien puesta y seguir viviendo en la guerra espiritual todos los días, todos los días. Pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de la libertad, de ser libres. Este mes se celebra en México y en varios países el mes de la independencia, ¿verdad? El famoso grito de independencia es hoy precisamente 15 de septiembre, y en varios países de Centroamérica y Sudamérica también en septiembre se celebra la fiesta de independencia. Ahora, vamos a ver en la Biblia, porque también el pueblo de Israel tuvo su tiempo de independencia, su tiempo en el que anduvo buscando su libertad. Ellos estuvieron buscando y vagando en el desierto y esperando el tiempo de ser completamente libres. Ellos buscaban esa independencia. Sin embargo, este pueblo que está en la Biblia le pasó algo que a nosotros también nos puede pasar, algo que nos puede resultar muy familiar a nosotros, le pasó también al pueblo de Israel. Es muy parecida nuestra historia con ellos. En primer lugar, vamos a recordar que este pueblo, ¿se acuerdan cómo se forma el pueblo de Israel en la Biblia? El pueblo de Israel se forma a través de un pacto que establece Dios con un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Dios establece un pacto y le dice, voy a hacer de ti una nación grande, una nación muy fuerte, una nación que nadie va a poder contar. Es una nación que va a bendecir a todas las familias de la tierra, y es una nación que vamos a formar entre tú y yo, le dice Abraham. Se empieza a formar esa nación después de muchos tropiezos y muchas cosas raras, ¿verdad? Nace el hijo de Abraham llamado Isaac, y de Isaac nace su otro hijo que se llama Jacob, que Dios le cambia su nombre por Israel, y tiene ¿cuántos hijos? 12 hijos, que son... Ah, ¿verdad? Muy bravitos. Las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Ay, a ver, ¿quién se las echó? Empezamos con Zabulón. Digo, Rubén era el mayor. Rubén, Judá, Simeón, Dan, ya nos desordenamos. Ok, Dan. ¿Quién más? José, Benjamín, Zabulón, Isaacar. Nos faltan 4, se los dejo de tarea. Así no se aprendieron la gran comisión. Se van a aprender las 12 tribus. Ok, bueno, total que se forma el pueblo de Israel. Se forma esta nación, y en un tiempo de hambruna, ¿verdad? Toda esta nación, por medio de José y todo esto, ¿se acuerdan? Llegan, dejan su tierra, que era la tierra de Canaán, regresan a Egipto, donde se salvan de morir de hambre por mano de José que era el principal ahí en la corte de Faraón, pero el pueblo se queda ahí estacionado por cerca de 400 años. Más bien fueron como 250 años más o menos si contamos de que la promesa, anyways, fue mucho tiempo, muchos años. Se quedan ahí y se convierten en esclavos. Y entonces a través de las generaciones ellos están anhelando el tiempo en que van a salir de esa esclavitud, que se van a volver nuevamente libres, que van a recibir su libertad y que van a poder empezar a vivir como Dios les había dicho por medio de Abraham, que iban a vivir en completa libertad. Entonces, Dios hace este llamado a Abraham y después de muchos tropiezos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, cae bajo el yugo de esclavitud y se quedan ahí por varias generaciones esclavos hasta que aparece un hombre llamado Moisés, que enviado por Dios y por medio de Dios empieza a liberar a este pueblo de ese lugar de esclavitud y los empieza a llevar hacia la tierra prometida, la tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel, cerca de 400 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. 10 generaciones, si contamos generaciones de 40 años, como se cuentan en la Biblia. Cada generación en la Biblia se cuenta de 40 años. Cada 40 años se considera una generación. Así es que si son 400 años, son 10 generaciones que pasaron de esclavitud. Tú te puedes acordar a lo mejor hacia atrás, hacia tu segunda generación son tus padres, tu tercera generación son tus abuelos, tu cuarta generación son tus bisabuelos, tu quinta generación son tus tatarabuelos y de ahí para arriba, sabe. Pero acuérdate, si fueran 10 hacia arriba de ti, 10 generaciones esclavizadas ahí en Egipto. Entonces, vienen ellos buscando su libertad porque habían estado viviendo bajo ese yugo de esclavitud de la nación egipcia. Viene Moisés y entonces a través de una serie de eventos, por fin el pueblo de Israel consigue esa tan ansiada independencia, su libertad. Pero después de recibir la libertad, tenían que aprender a vivir firmes en esa libertad. Y ahí quiero que subrayen, por favor, este versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Si ya lo encontraron o lo tienen en su boletín, léanlo conmigo o aquí en la pantalla. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Todos entienden lo que es el yugo? ¿Sí? ¿Sí? Con confianza, el que diga no sabe lo que es un yugo, dígame. Yo ahorita paso aquí a alguien ejemplificar el yugo. Chin, ya hubo uno, ni modo, Luis te tocó. Ay, no es cierto. El yugo es lo que se les pone a los animales para sembrar la tierra, para que puedan agarrarse del arado. El yugo es esa cosa de madera que tiene una forma así media rara. Se le pone, ¿verdad?, a los animales acá en el cuello a uno y al otro acá. Y ese yugo es el que se los amarran bien para poder sujetar el arado, y cuando caminan los dos animales o los que sean, ¿verdad?, van sujetos al yugo, no se pueden mover, el yugo les impide voltear así, no pueden hacer esto porque si hacen eso entonces el otro tendría que voltear junto con él. Entonces el yugo los mantiene solamente en una sola dirección, no se pueden desviar de ahí. El yugo los mantiene atados, amarrados, no se pueden escapar, no pueden hacer nada más que lo que el dueño del yugo les diga que haga. Entonces, cuando el Señor está diciendo aquí, esténse firmes, firmes, quiere decir bien plantados, con mucha decisión, con mucha entereza, bien puestos en la libertad, dice, con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvas a estar otra vez, dice, no vuelvas a estar nuevamente sujeto al yugo de la esclavitud. Y en este momento estamos hablando de la esclavitud del pasado. Estamos hablando de la esclavitud del pasado. Una cosa, hermanos, una cosa es que seas libre y otra cosa muy diferente, que aprendas a vivir dentro de esa libertad. Entiéndame bien esto. Ahí les va la frase para el Face. Una cosa es que seas libre y otra cosa muy diferente, que sepas cómo vivir en esa libertad. ¿Y qué hacer con esa libertad que Cristo te dio? Porque hay mucha gente, hay muchos cristianos que ya son libres en Cristo Jesús, pero no saben cómo vivir en esa libertad. No saben qué hacer con esa libertad. Y se andan dando de topes en la pared a cada ratito, porque a pesar de que ya fueron liberados por Cristo Jesús, siguen sujetos al yugo de esclavitud del pasado. A Israel le pasó algo muy chistoso. Vamos a ver. ¿Qué hizo Israel con esa libertad? Se la pasaba mirando al pasado. Y el mirar al pasado, hermanos, a Israel le trajo tres consecuencias. Tres consecuencias que fueron mortales para la nación de Israel hace 5,000 años y siguen siendo mortales hasta el día de hoy. Lo que ustedes ven en los noticieros el día de hoy es consecuencia de que el pueblo de Israel no supo qué hacer con la libertad que Dios le dio. Una vez que salieron de la esclavitud de Egipto y que ya estaban ellos libres, no supieron cómo manejar esa libertad. Y hay muchos cristianos que han salido ya de la esclavitud de Egipto, pero siguen esclavizados al yugo del pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué le pasó a Israel. Abran sus Biblias en el libro de Números. Números capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y... Si andas en Amós, estás perdido. Y cuando te diga que abras en Amós, no lo vas a encontrar, pero ni de relajo. ¿Verdad? No, si te digo Abdías, menos. Números 11. Números capítulo 11. Capítulo 11. Fíjense lo que dice. Esta historia es parte de lo que estaba viviendo la nación de Israel ahí en el desierto. Una vez que habían salido, una vez que el Señor ya los había hecho libres, fíjense lo que pasó ahí, cómo manejaban ellos este asunto del pasado. Número 1 dice, Números 11, versículo 4, vamos a ver, dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron, ¿a qué? A llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Nos acordamos de qué? Del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de gorra. Ni tan de gorra, porque se les olvidó que eran esclavos. Y para comer el pescadito tenían que trabajar jornadas de 12, 15 horas bien pesadas haciendo tabiques, ¿verdad? Pero que ahí dice, comíamos en Egipto nuestro pescadito. ¿Qué más recordaban de Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros. ¿Qué cosa es eso? Yo lo he oído en los programas de recetas de cocina. ¿Qué son los puerros? ¿Es hierba? ¿Es qué? ¿Como cebolla? ¿Como cebollín? ¿No es el poro? El que le llaman poro, que es como un cebollín, que es una sopita y más o menos sabrosilla. No, no más gracia, como una carne asada, ¿verdad? Pero, ok, los puerros. Las cebollas, ¿y qué? Y los ajos. Nos acordamos del pescado. Yo quiero que subrayes la palabra que comíamos, porque está el verbo comer conjugado en tiempo pasado. Nos acordamos de lo que comíamos en Egipto: el pescadito, los puerros, las cebollas, los ajos. Estaban ellos anhelando los ajos, tiempo pasado, viendo hacia atrás, recordando lo que habían dejado atrás. Ay, es que antes yo me divertía tanto en las fiestas. Ay, es que yo antes, tan sabroso que era echarte un zapateado el sábado en la noche. Ay, es que con este calor tan rica que me bajaba mi cervecita. Nos acordábamos de lo que comíamos en Egipto, de las cebollas, de los ajos, de los pepinos. Tiempo pasado. Número dos, se estaban ellos quejando de lo que tenían en el tiempo presente. Versículo 6 dice: y ahora. ¿Cuándo? Ahora. Subrayen esa palabra, ahora. Es tiempo presente. En el versículo anterior subrayamos, comíamos, tiempo pasado. Ahora estamos hablando del presente. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este que maná ve nuestros ojos. Está hablando del grupo maná. Está hablando de un alimento. Amados, un alimento preparado directamente en las cocinas del reino de Dios. Un alimento que descendía literalmente del cielo. Era enviado directamente por Dios al campamento todos los días, fresquecito. Dice que tenía un sabor aceite nuevo. Aceite de olivo nuevo. Es un olor muy agradable y era una consistencia preciosa, esponjadita. Era un alimento celestial que estaban recibiendo, y el pueblo de Israel, sujeto al yugo de esclavitud de su pasado, estaba llorando por los pepinos, teniendo alimento celestial en la mano, alimento preparado en el reino de Dios para su pueblo. El pasado, hermano, déjame decirte algo. La esclavitud del pasado te nubla la visión y no aprecias lo que tienes en el presente. Una vez que tú empiezas a mirar el pasado y acordarte de los pepinos del pasado, se te olvida y no le das gracias a Dios por lo que tienes ahora. Es que antes yo te... Antes... Ahora tienes el reino de Dios. Es que yo eras, ahora eres hijo de Dios. Es que yo era bien machín, ahora eres un hombre espiritual, hecho conforme a la imagen de Dios. Pero nuestro pasado nos obstaculiza para poder ver lo que Dios está dándonos en el tiempo presente. Ahora lo único que veo es este manacito, siendo que antes comía puerros. ¿Qué cosas? Oye, ahora tienes pan del cielo, man, y te estás acordando los pepinos, porque el yugo de esclavitud del pasado no nos deja ver lo que estamos teniendo en este momento, en el presente. Número 3, el pasado te impide la visión de un futuro mejor. Versículos 20 y 21. Versículo 20 y 21. Sino 19, no comeréis un día ni dos. Dios le dice que les va a dar de comer carne, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, les dijo el Señor. Fíjate lo que le dice el Señor: hasta que les salga la carne por las narices. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne. No un día, no dos, no 5, no 20, un mes entero. Y se les va a salir hasta por las narices. Entonces, versículo 20. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de ustedes. Y lloraron delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. 600,000 personas, más de 500,000 de personas. 600,000 personas. Y tú dices, le está diciendo Moisés a Dios. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán todos ellos, todos los peces del mar, para que tengan abasto, yo les daré, dijo el Señor, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo daré, dijo en el versículo 20. Les voy a dar de comer, tiempo futuro. Ustedes van a comer en el tiempo futuro. Ellos estaban recordando el pasado. No estaban apreciando lo que tenían en el presente. Y por estar atorados en el pasado, no podían ver lo que Dios tenía para ellos en el futuro. Aún el mismo Moisés, el gran líder, el libertador, Moisés tenía duda. Y le dice a Dios, ¿cómo lo vas a hacer, Dios? Tengo 600,000 personas aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a matar animales para darles de comer? Ni siquiera todos los peces que vimos flotando cuando se abrió el Mar Rojo para que pasáramos alcanzarían para darle de comer a toda esta raza que está muerta de hambre. ¿Y te das cuenta de la respuesta del Señor? ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Ahora se van a dar cuenta, les dice, si mi palabra se cumple o no. Se van a dar cuenta si esta palabra se cumple o no. El mismo Moisés estaba dudando de lo que Dios podía hacer por ellos. Cuando estás esclavizado al pasado, amado, vives añorando los pepinos. No disfrutas lo que Dios te está dando en este momento y no eres capaz de ver a lo que Dios tiene para ti en tu futuro. Y muchos cristianos que están en esa situación llegan a dudar inclusive de las promesas de Dios. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos cristianos dicen, si lo verán mis ojos. El Señor dice en su palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer mañana para comer? Porque el pasado nos tiene tan esclavizados y tan nublados de la vista que empezamos a dudar de las promesas del Señor. Empezamos a dudar de lo que Él dijo. Él dijo, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dijo el Señor. Y la iglesia ha dicho, no, el Señor ya no viene, el Señor ya se le olvidó, ya nos dejó aquí abandonados, no hay esperanza, no hay remedio para nosotros. Y Pedro le dice a la iglesia, no pienses que el Señor se le ha olvidado su promesa, ni está retardando su venida, sino que es paciente para que todos puedan proceder al arrepentimiento, para que toda la gente a la que Dios nos está poniendo en nuestro camino todos los días pueda tener oportunidad también de ser salva. Dios no ha retardado su promesa, pero el cristiano, por estar esclavizado al yugo del pasado, empieza a dudar aún de las promesas de Dios. El pasado, amados, te hace suspirar por lo que tenías, quejarte por lo que tienes actualmente y no poder ver lo que recibirás en el futuro. Por eso Pablo le tiene que decir a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y ya no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque cuando estás sujeto al yugo de esclavitud, no puedes ver, disfrutar lo que Dios te está dando y empiezas a dudar de lo que Dios va a hacer en el futuro, en tu vida, en la de tu familia, en la de la comunidad y en la del mundo entero. ¿Ok? Se nos va el tiempo pensando en aquellos pepinos. Ahora, déjame decirte tres formas, rapidito, de cómo nuestro pasado, tres escenarios o tres formas en las que nuestro pasado nos puede tener atorados y a lo mejor no nos damos cuenta, no hemos entendido y decimos, ¿por qué cuando quiero salir adelante y salir no puedo y no puedo? Porque son ataduras que tenemos, son cadenas, es un yugo que tenemos ahí que no nos deja caminar, no nos deja avanzar. Hay tres formas en que este pasado nos puede estar sujetando a ese yugo de esclavitud. Número uno, nuestro pasado generacional. Número uno, pasado generacional. Esto quiere decir lo que hemos heredado de generaciones anteriores. de las generaciones pasadas, de las cuales nosotros no sabemos qué pasó ahí. Si ustedes se acuerdan, en el año de 1810, un sacerdote llamado Don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Todos pasaron la primaria por lo menos, ¿verdad? Sí, ok. Un sacerdote, un padrecito llamado Don Miguel Hidalgo y Costilla, en un pueblecito llamado Dolores Hidalgo. Hoy, ¿cerquita de dónde? Ay, ¿eh? Miguel Allende, municipio de Morelia. Ah, eso es todo. ¿Verdad? Ese hombre, un sacerdote, empezó lo que se llamó la Guerra de Independencia. ¿Verdad? Y después a Don Miguel Hidalgo se le suma otro sacerdote llamado Don José María Morelos y Pavón. Si estudiaron historia, ¿verdad? Sí. Pasaron la asignatura. Ok, dos sacerdotes encabezando una guerra de independencia. Y efectivamente, México fue libre hace 200 años. ¿Libre de qué? Libre del imperio español, de la corona de los virreyes españoles. México fue libre políticamente. México fue libre socialmente. México se hizo libre económicamente. Pero México no se hizo libre espiritualmente. Al contrario, estos dos personajes amarraron a México todavía más a un yugo de esclavitud espiritual, generacional. ¿Quién fue el emblema que encabezó la independencia de México? ¿Se acuerdan? Era el estandarte de la Virgen, ¿verdad? Con eso se luchó por la batalla. Y quedó ahí entonces un yugo de esclavitud espiritual en nuestro país y en muchos países de América Latina. ¿Hace qué tiempo fue esta guerra de independencia? Hace 200 años, quedamos atados. Y después de muchas generaciones, por lo menos 10 generaciones después, seguimos teniendo atada a la mayoría de nuestra población a este pasado generacional. Déjenme decirles cómo explica. Ahora entiendo lo que decía Roberto cuando les decía, me están viendo con unos ojos. Les voy a decir cómo funciona el pasado generacional. Esto es muy fuerte, es tan fuerte que cuando conoces la verdad de Cristo y de su Evangelio, sientes que estás traicionando a tus padres y a tus antepasados. ¿Alguien se identifica? Conoces la verdad de Cristo, te presentan el Evangelio de Jesucristo, empiezas a caminar en la verdad de Jesucristo y lo primero que sucede, te embarga un sentimiento de que estás traicionando a tus padres. Estás traicionando la fe de tus abuelos. Estás traicionando tus orígenes. Sientes de pronto culpabilidad porque el pasado generacional nos tiene tan esclavizados que empiezas a sentir que estás traicionando a tus antepasados. Mucha gente sabe de lo que es este sentimiento. Y cuando eres verdaderamente libre, mucha gente no quiere traicionar la religión, el pasado generacional. ¿A cuánta gente ustedes le han dicho, ustedes le han compartido? Oye, es que fíjate que ahora yo creo en Cristo y ahora estoy en un lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo y mi vida ha cambiado y soy diferente y soy nuevo. ¿Cuánta gente de ustedes que ustedes le han hablado les dice, dejaste la verdadera religión? Y se indignan. Y si tú los invitas, no puedo. ¿Por qué? Porque eso sería traicionar a mis padres, atados al yugo de esclavitud del pasado generacional de hace 500 años, con el que nos sometieron en Latinoamérica y seguimos después de 500 años esclavizados a ese yugo del pasado. Cuando viviste dentro de la religión, deja, para que entiendas cómo funciona este pasado generacional. Cuando viviste dentro de una religión, de la religión tradicional, ¿a cuántos bautizos fuiste? Nomás acuérdate. ¿A cuántas primeras comuniones fuiste? Ahora recuerda, ¿cuál fue el impacto espiritual? Lo que Dios habló a tu vida. ¿De qué manera el Espíritu Santo te tocó en cada uno de esos eventos? Lo más seguro es que te acuerdes de la birria que vino después, del mole, del arroz, del pozole y hasta del vestido de la nueva comadre. Pero ¿qué dejó en ti esa experiencia que se supone que es una experiencia espiritual? ¿Por qué? Porque estamos atados al yugo de esclavitud de un pasado generacional, de un pasado que por generaciones nos han traído. Y cuando encuentras la verdad y cuando tú empiezas a aprender que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y empiezas tú a sentirte libre en Cristo Jesús, inmediatamente el pasado generacional te agarra. ¿Cuántas familias? Quizás ustedes conocen algunas, yo conozco muchas, que viven en pleitos, entre maldiciones, en inmoralidad, hogares destruidos, divididos, los padres contra los hijos contra los padres, el esposo no respeta a la esposa no respeta al marido. Pero eso sí, la casa está tapizada de altares y de veladoras. Y santos por acá y santos por allá. ¿Por qué? Porque estamos atados a un pasado generacional. No es lo que Dios hace en nuestra vida, no es lo que Dios puede hacer en tu vida, sino solamente seguir atado a una tradición sin fundamento, sin razón. ¿Verdad que sí conocemos algún lugar así? Quizás alguno de nuestros hogares fue un lugar así. Teníamos de todo, toda la corte celestial estaba ahí, ¿verdad? Ah, y no le faltaba su fiesta a cada uno de nuestros favoritos, ¿verdad? Y prepárate el pulque, porque mañana es día de San Hipólito y pues es el del pueblo y pues, ay pobrecito San Polito, ni modo que no le hagamos nada. Mátate un borreguito pues, ¿no? Y un pulquito, pues, oye, es para San Polito. ¿Y cuántas mujeres pusieron de cabeza a San Antonio? ¿No? Y les llegó su maridito que se la zumbaba, ¿no? Algunas se convirtieron y dejaron al pobre San Antonio de cabeza, se los olvidó y los a voltear, ya se haber mareado el pobre. Pero vivimos atados a un pasado generacional. Y cuando tú encuentras la verdad en Cristo, cuando empiezas a conocer la verdad con la que Cristo nos hizo libres, de esta verdad que está hablando Pablo aquí, la verdad con la que Cristo nos hizo libres, nos es muy difícil desprendernos de ese pasado generacional. El segundo pasado que tenemos arrastrando es nuestro pasado familiar. Muchos de aquí seguramente tienen recuerdos agradables de su familia, de su infancia, de sus padres, de sus hermanos, de sus familias. Pero muchos quizás también tienen recuerdos negativos de lo que fue esa infancia. Muchos aquí quizás vivieron situaciones difíciles en la casa. Muchos ni siquiera conocieron al padre o a la madre. O muchos vivieron en un ambiente muy hostil, muy difícil. Crecieron con desprecios, con engaños. Crecieron con palabras, con maldiciones. Y ese es el recuerdo que traemos arrastrando del pasado. El pasado familiar, amados, es un yugo de esclavitud que nos limita y nos tiene amarrados y nos ciega y nos impide ver lo que estamos recibiendo ahora de parte de Dios, y nos nubla la vista para ver lo que está delante en la voluntad de Dios para nuestra vida. El pasado familiar que venimos cargando nos amarra. Es una cadena. que nos jala hacia abajo, y cada vez que quieres salir a respirar te jala esa cadena para abajo y te mantiene atado ahí abajo. Son recuerdos, son situaciones que pasaron, son cosas que tú dices, no las quiero ni siquiera recordar, pero de pronto te das cuenta que ahora que tú eres padre de familia, que ahora que tú eres adulto, te das cuenta que inconscientemente estás repitiendo las mismas conductas de las que dijiste, no quiero volver a acordarme. Y te das cuenta que estás despreciando a tus hijos y estás siendo insensible con tus hijos. Y cuando reaccionas dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Así es como me trataba mi padre. Y de lo que yo dije, jamás lo voy a hacer. Y no lo quiero volver a hacer. Ahora lo estoy repitiendo con mis hijos. Y de la manera como viste que tu padre trataba a tu madre, de pronto te das cuenta que de la misma manera estás gritándole a tu esposa y le estás faltando el respeto. Y muchas jovencitas que crecieron viendo cómo sus madres aprendían a manipular a los padres para poder sacar provecho de ellos aun cuando estaban borrachos, ahora que son madres, ahora que son esposas, están dándose cuenta que de pronto están aprendiendo ellas también a manipular a sus esposos. De lo que dijimos que no íbamos a hacer, de lo que dijimos que queríamos huir, de lo que dijimos que no queríamos volver a recordar. Ese pasado familiar otra vez regresa y se vuelve a ser nuestro presente y nos impide ver la bendición que tenemos en este momento de parte de Dios. Y nos nubla las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el futuro. Es que mi padre nunca me dio amor. Y por eso yo no le doy amor a mis hijos. Es que mi madre siempre decía que era un inútil. Y por eso le digo inútil a mi hijo. Es que yo siempre vi cómo mi madre le robaba el dinero a mi padre cuando estaba borracho. Y por eso le sacas el dinero a tu esposo cuando está dormido. Estamos atados al yugo de esclavitud del pasado familiar. Y el pasado familiar, amados, es algo que se nos quedó ahí. Cuando nos damos cuenta, lo estamos repitiendo y lo estamos volviendo a vivir. Y no estamos disfrutando del maná del cielo que Dios tiene para nosotros. Porque estamos comiendo ajos y cebollas entre los cuales crecimos. Y nos las pasamos comiendo ajos y cebollas. Y no somos capaces de probar el maná fresco que Dios tiene para nosotros, porque estamos viviendo esclavizados al pasado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pasado generacional, pasado familiar. Y el más grueso, el pasado personal. Nuestro pasado personal. Ya no es lo que nos heredaron las generaciones anteriores. Ya no es lo que nos hicieron nuestros padres o nuestra familia. Ahora es lo que hice yo. Ahora son mis actos. Ahora son mis hechos. Mis conductas, de las cuales yo soy el único responsable. Aquí ya no es culpable don Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí ya no es culpable mi padre o mi madre. Aquí yo ya soy el único culpable, porque fueron mis decisiones. Y mis decisiones en el pasado trajeron consecuencias con las cuales ahora estoy viviendo. Las decisiones que tomé en el pasado se convierten en mi pasado personal. Y empiezo yo a vivir en esas condiciones de error. Ahora son los que me atormentan, me tienen sujeto al yugo de esclavitud. Aquí no hay a quien echarle la culpa, fue mi decisión. Ese pasado está echándome a perder mi presente. No puedo disfrutar de lo que Dios quiere para mí en el futuro. Mi pasado personal, mis malas decisiones, mi mala cabeza, mis errores me están bloqueando. Y no puedo ver lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida. No puedo ver las grandes bendiciones que Dios está derramando sobre mi vida. Porque mi pasado me tiene amarrado. Mi pasado me tiene esclavizado. No puedo salir. Por más que quiero avanzar, mi pasado me jala. Cualquiera de estos tres, mi pasado generacional, mi pasado familiar o mi pasado personal, cualquiera de estos tres me puede jalar para atrás. Dios me promete una tierra que fluye leche y miel. Dios me promete una tierra nueva. Dios me promete que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros, a pesar de que estamos libres, a pesar de que hemos creído en Jesucristo, a pesar de que hemos tomado cursos de discipulado, a pesar de que nos hemos bautizado, seguimos viviendo encadenados y esclavizados al yugo del pasado. Porque cuando queremos ver lo que Dios hace, volteamos y empezamos a ver los pepinos, y empezamos a ver los ajos y las cebollas, y empezamos a ver a don Miguel Hidalgo y Costilla, y vemos a José María Morelos y Pavón, y veo a mi padre, y veo a mi madre, y me veo a mí, y veo las tonterías que hice y los errores que hice, y no puedo caminar. Pero Cristo dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y libre significa que las cadenas se rompen. Libre significa que ya no tengo nada que me amarre. No hay nada que me atore. No hay nada que me pueda hacer algo de daño. Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere librarnos de este yugo. Jesucristo quiere librarnos, hermanos, de este yugo. Y yo le pido al Señor que le revele a cada uno de ustedes, que nos revele a cada uno de nosotros, ¿qué cosa del pasado nos tiene todavía amarrados? ¿Cuáles son esos ajos y cebollas que nos están teniendo ahorita amarrados? ¿Cuáles son esos pasados generacionales? ¿Cuál es ese pasado familiar? ¿Cuál es ese pasado personal que nos está teniendo amarrados? Jesús quiere librarnos de ese yugo. No importa en cuál de estas tres etapas estemos atorados, Dios quiere liberarnos, cualquiera que sea. Pero hay una condición para que Dios pueda liberarnos. Hay una condición. Tienes que estar muerto. Tienes que estar muerto. No físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Te tienes que morir. Si quieres que Dios te libere del pasado, la única manera es morirte. Es que mueras a ese pasado. Y que dejes que el Señor te resucite a una vida nueva, donde ese pasado ya no existe, donde ese pasado se neutraliza. Es la única manera, no hay más. Vamos a terminar en el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 11. Ahí está la historia de este hombre llamado Lázaro. Ahí está la historia de este hombre llamado Lázaro, hermano de Marta y María. ¿Qué le pasó a este hombre? Se murió con todo su pasado, con todo lo que tenía, se murió. Versículo 44. Y el que había ¿qué? Muerto. El que había muerto. Subraya, había muerto. Porque es tiempo pasado. El que había muerto, dice, salió. Es la siguiente palabra. El que había estado muerto, salió. En una lectura normal, si lo quieres pensar, razonar, si te lo quieres imaginar, es imposible. Si estás muerto, estás muerto y punto, ¿verdad? Pero aquí dice, el que había muerto, el que había estado muerto, dice, salió. Pero fíjate cómo salió. O sea, cuando dice que salió, es porque ya tenía vida nuevamente. Ya había sido resucitado, ya volvía a tener movimiento por sí mismo, porque dice que salió. No dice que lo sacaron. No dice entraron por él los discípulos y lo sacaron. Porque en el versículo, los versículos anteriores, cuando Jesús se para enfrente de la tumba, le grita, Lázaro, ven fuera. No dijo Pedro, Juan, a ver, una comisión, cuatro varones fuertes, uno de cada esquinita, métanse y tráiganmelo. Jesús dio la orden directamente a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice, salió. Ya estaba vivo. Ya tenía vida otra vez. El cuerpo que había dejado de recibir oxígeno y que había dejado de circular la sangre por él, nuevamente había actividad en su vida. Había sangre corriendo, los músculos otra vez estaban rígidos, otra vez tenía flexibilidad en las manos, en los pies, otra vez ya su cabeza estaba pensando, otra vez ya tenía conocimiento. Nuevamente se había hecho el milagro de la vida en Lázaro. Y dice que salió, pero ¿cómo salió? Atado. Ya tenía vida. Pero el pasado, su pasado, que decía, tú estás muerto, carnal. Su pasado todavía lo tenía atado. Porque el pasado en la muerte era una mortaja, eran vendas. Y dice, salió atado. ¿Cómo salió Lázaro? Yo no sé. No sé. Y yo quiero llegar al cielo y que me pasen esa escena. Porque tengo mucha duda de cómo. Ese sí iba saltando y alabando a Dios. Cuando te morías, mano, te amarraban. Ahora sí que como muerto, bien apretadito, bien, ¿verdad? Acuérdense que no había el tipo de entierro como los nuestros ahora, eran cuevas. Entonces tenías que estar súper vendado para que no saliera el mal olor, ¿verdad? De la carne descompuesta. Entonces estaba súper amarradito, man. Y el Señor le grita, Lázaro, sal fuera. Y en algunas películas, escenas, se ve cómo sale Lázaro. No. Aquí dice, la palabra de Dios dice, salió atado por las manos y por los pies. Es una contradicción. Salió, quiere decir que estaba adentro y vino hacia afuera. Pero venía amarrado de pies y manos. Pero escuchó la voz de Jesucristo. Escuchó la voz de su amigo. Y entonces dijo, mi amigo me llama. El maestro me llama. Y no le importó que no podía caminar. Y no podía salir así corriendo a abrazar a su maestro. Como pudo, mano. Como pudo. Salió. Como gusanito. Pero salió. Ahí está el problema de muchos cristianos. Ya fuimos libres. Ya oímos el evangelio de Jesucristo. Ya escuchamos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor dijo, vente para acá afuera. ¿Y cómo le hago, Señor? No puedo. Estoy amarrado. ¡Sal fuera! No puedo, Señor. Estoy amarrado al pasado. No puedo avanzar. ¡Sal fuera! Es que don Miguel y da... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra de Dios dijo, sal fuera. No le preguntó a Lázaro, Lazariux, are you there? ¿Quieres salir? ¿Te gustaría venir acá afuera? Mira, la Marta acaba de hacer menudo. La orden de Dios, sal. El hombre hizo lo suyo, amarrado de pies y manos, amarrado por su pasado, amarrado por su pasado generacional, amarrado por su pasado familiar, amarrado por su pasado personal, como sea, salió atado y se presentó delante de su maestro, delante de su libertador, y el libertador entonces le da la orden a la iglesia. Desatadlo y dejadlo ir. La iglesia es la que desata. El Señor es el que da vida. El Señor es el que restaura. El Señor es el que perdona el pasado. El Señor es el que nos da la vida eterna. Pero la iglesia es la que desata, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y haced discípulos significa desatadlos y dejadlos ir, porque están atados, porque están amarrados. Y a menos que la iglesia intervenga, a menos que Pedro y Juan y Santiago, que estaban, que no lo creían, ¿cómo es posible que este hombre muerto esté aquí delante de nosotros parado como una momia? Y la orden de Jesús a la iglesia: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo. Inmediatamente la iglesia se movió y empezó a quitar los vendajes. ¿Qué significa esto? Empezó a deshacer los vendajes y empezó a ver la cara de Lázaro. Lázaro, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo. Acá estoy, no ha pasado nada. Tranquilos todos, acá estoy. Yo soy Lázaro. A ver, tus manos, acá están. La iglesia desatando. Desatando a alguien que ya había sido liberado de las garras de la muerte, de las garras de su pasado, amados. Pero la iglesia es la que tiene la responsabilidad de desatar a la gente. El Señor es el que murió en la cruz. Jesucristo es el que derramó su sangre. Jesucristo es el que nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo es el que está resucitando muertos, espiritualmente hablando. Pero la iglesia es la que tiene que dejar ir a esa gente. Es la que tiene que enseñarle cómo desatarse, cómo desenvolverse de esas vendas, cómo dejar ese pasado, para que entonces seas libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, libres. Si quieres ser libre del pasado, primero tienes que morir a ese pasado. Y vas a ser libre, pero vas a salir atado de pies y manos. Ya estás vivo. Ya tienes vida. Ya tienes vida. Pero sigues atado. Sigues amarrado. Y probablemente aquí haya alguien que ya está vivo, que el Señor Jesucristo ya le dio vida, pero sigue atado. Sigue amarrado. Y cada vez que se acuerda de las cosas del pasado, se siente todavía amarrado. Y por más que oye la voz del Señor diciéndole: sal, sal, no nos atrevemos a salir, porque el recuerdo de los ajos y cebollas es más fuerte, porque el recuerdo de la violencia de mi casa es más fuerte, porque el miedo de traicionar la religión de mis padres es más fuerte, porque mis propios errores y mis propias culpas hacen que sea imposible salir de mi tumba. El Señor nos hizo libres. Dios quiere que vivamos en libertad, en una libertad absoluta. ¿Libre para qué? Lo vamos a ver en 3 semanas. Libre para servirle. Libre para servirle. Libre para poder estar delante de su presencia. Libre para poder dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Libres. Libres para vivir como hijos. Como hijos de Dios. Iglesia, hay mucha gente que necesita ser desatada. Como les dije hace rato, esta semana, y escúchenlo bien, esta semana a muchos de ustedes se les van a aparecer muertos, amarrados. ¿Entienden lo que digo? No estoy adelantando Halloween. Espiritualmente hablando, se les van a aparecer a ustedes esta semana, y quiero que la próxima semana me lo confirmen. Se les van a aparecer Lázaros, que ya se atrevieron a salir, pero están atados. Y cuando veas a ese Lázaro, lo vas a identificar muy fácil. Porque cuando le preguntes o le comentes algo de la iglesia o de lo que Dios ha hecho en tu vida, ese hombre va a decir: a ver, dime más. O si le preguntas: ¿cómo estás? Y te dicen: la cosa está muy mal. Ahí tienes un Lázaro enfrente de ti. Ahí está el Lázaro. Y no vas a ser: pastor, acá está un Lázaro. Se lo mando, viene por él. Si Dios te lo puso a ti, desátalo y déjalo ir. Si Dios te lo está mandando a ti, desátalo y déjalo ir. ¿Cómo lo desato? Dile, mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti, te puede hacer verdaderamente libre. Si quieres vivir en libertad, yo conozco a un Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas. Cuentan de un Dios que hacía milagros a su pueblo. De ese Dios es del que te estoy hablando. Es el único que te puede dar vida. Es el único que te puede dar vida. Y Dios les va a poner Lázaros. Y les repito esta palabra de Números. Se la repito nada más. Óiganos. Oigan lo que dice aquí. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Se lo dijo Dios a Moisés. No es palabra mía. Dios se lo dijo a Moisés. ¿Crees que acaso ya se me cortaron las manos? Le dijo Dios. Ahora vas a ver si es cierto que se cumple mi palabra o no. Y yo sé que Dios no va a dejar que su palabra caiga a tierra. Y esta semana va a haber Lázaros. Y quizás aquí en esta hora ahorita hay Lázaros. Y vamos a orar entonces. Vamos a orar. Vamos a ministrar. Vente, Benji. Vénganse, muchachos de alabanza. Empiecen a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios un ratito, son unos minutos. Nos alargamos un poquito. Pero creo que vale la pena. Así sentados como están, vamos a empezar. Vamos a dejar que el Señor empiece. Yo no sé si aquí hay Lázaros que están en su tumba. Muertos, ¿por qué? Porque estaban amarrados a ese pasado. A un pasado de generaciones atrás, a un pasado de familia. Quizás fue muy doloroso ese pasado familiar. Y dices, no me quiero ni acordar de lo que pasé. Yo puedo discernir mucho dolor en algunas personas aquí. Hay heridas muy profundas por ese pasado familiar, por ese pasado generacional y por nuestro pasado personal, por nuestras decisiones, por nuestras responsabilidades. No hay nadie a quien culpar. Fueron mis decisiones. Decidí caminar mi propio camino, ignorando aún la voz de Dios, ignorando aún el camino de Dios. Y ese pasado me ha tenido esclavizado. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pasado generacional pasó. El pasado familiar pasó. El pasado personal pasó. He aquí. He aquí. He aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Con qué autoridad dice Jesús esto? ¿Con qué autoridad Jesucristo se atreve a decir esto? Con la misma autoridad que Él dijo: yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo soy el que murió en la cruz, pero ahora vivo. Vivo para darte vida. Vivo para interceder por ti. Vivo para amarte. Vivo para luchar por ti. Para que no estés más sujeto a la esclavitud del pasado. Si elijos libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú todavía estás atado a ese pasado, en cualquiera de estas tres etapas, y ese pasado te ha hecho estar volteando solamente para atrás, y no has podido disfrutar del maná del cielo que Dios te está enviando todos los días, si sientes que tu vida todavía hoy es miserable a pesar de que estás disfrutando del maná de Dios, de sus misericordias que son nuevas cada mañana, y aún así piensas que tu vida sigue siendo miserable, mucho menos tienes la visión suficiente para ver lo que te espera. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré un nombre escrito en una piedrecita que nadie conoce sino aquel que la recibe. Al que venciere le daré del maná del cielo que está escondido en el trono de Dios. Al que venciere. Pero ni siquiera nos atrevemos a mirar a esas promesas. Ni siquiera nos atrevemos a mirar a la eternidad de Dios, porque el pasado nos jala, porque estamos atados de pies y manos. Pero en este día Jesucristo te dice, y Jesucristo le dice al Padre: